Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que estén con nosotros. Durante la próxima hora hablaremos del triunfo del América ayer ante el Toluca, del empate de los Pumas ante el Celta de Vigo en Ciudad Universitaria, de Orbelín Pineda, que se reportó con su nuevo equipo, el AEK de Atenas, de Rafa Márquez, que nos aporta, creo yo, la imagen del día. Es nuevo entrenador del Barcelona B, firmó por 2 temporadas hasta el 2024 y circula en redes sociales su fotografía con un sonriente Joan Laporta que le da la bienvenida. Con Héctor Huerta y Jesús Humberto López, Ciro Procuna, bienvenidos. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Creo que hay cambio en la alineación, está Toñito Rodríguez, pero ahorita lo saludamos.
Perdón.
Sí, mucho gusto estar contigo, Ciro, con Toño. Sí, es una imagen que da la vuelta al mundo porque es el Barcelona y porque Rafa Márquez es una figura que tuvo un periodo muy exitoso también en el Barça, 2 Champions ganó, una jugando, otra estaba lesionado, pero fue un personaje muy importante en un momento de gloria del Barcelona, cuando aquel sextete del 2009, ¿te acuerdas? Ahí estaba, era sí, el central titular con Jordi Pujol, así que muy, muy buena participación. Vamos a ver cómo le va como entrenador, ¿no?
Por supuesto, sí, con Carles Puyol, después llegó Oleguer Presas, ahí estuvieron disputando la titularidad, pero sí una mancuerna muy, muy sólida. Mucho éxito para Rafa Márquez, oportunidades como esta, pocas. Toño Rodríguez, qué gusto saludarte, una disculpa.
No te preocupes, que con Jesús además me haces un honor, Ciro. Un abrazo para ti, un abrazo para
Héctor. Me pasa muy seguido, me confunden con Jesús y coincido contigo.
Es cuestión del trabajo, así que es un honor además, insisto, más si es con Jesús y siempre estar con ustedes. Oigan, el América, o sea, le tuvieron que quitar un golazo para que metieran luego otro golazo. Y en este equipo que ha comenzado el torneo con dudas, ¿no? Las certezas llegan con las victorias. Ahí está una para el equipo del Tan Ortiz. De eso se trata. No vamos a decir que fue un partido perfecto, ni mucho menos, pero tiene mucho valor porque venía en una posición frágil contra un rival que se había mostrado muy fuerte. Así que bien por el América.
Efectivamente. Le mandamos un abrazo a Jesús Humberto López, tipo decentísimo, gran compañero y estupendo comentarista. Efectivamente, un gran relator para fortuna nuestra. Compañero nuestro aquí en ESPN. Adriana Maldonado, nos da mucho gusto saludarte y nos presenta este avance de lo que tendremos con el América. Adriana.
Saludos, Ciro. Las Águilas del América consiguieron su primer triunfo en el torneo local y ahora han liberado la presión. Se mantienen motivados para dar inicio con esa gira por los Estados Unidos, en donde estarán teniendo 3 partidos de talla internacional ante el Chelsea, Manchester City y, por supuesto, el Real Madrid. Detalles más adelante.
Perfecto, Adriana. Ya te estaremos dando la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Acaba de entrar a la familia de ESPN, Adriana Maldonado. Y Hernaldo Moritz está en Guadalajara cubriendo las fuentes de Atlas y de Chivas. ¿Cómo estás, Hernaldo?
Ciro, muy buenas tardes. El bicampeón del fútbol mexicano, el conjunto de los rojinegros del Atlas, se presenta en casa este sábado ante la máquina cementera del Cruz Azul. Y en el campamento de los tapatíos no quieren encender las alarmas. Habló uno de los líderes del vestidor al respecto. Dice que están a tiempo de que esto no se convierta en campeonitis. Más adelante, todos los detalles.
Perfecto, muchas gracias, Arnaldo. Leía que José Riestra, Héctor, es uno de los candidatos a relevar a Gerardo Torrado en ese cargo de selecciones nacionales.
Sí, vamos a ver qué tan fuerte está el grupo Orlegui todavía. Digo, ya ha dado muchas muestras de su fortaleza, pero a ver qué tal está en esta contienda donde aparentemente son 2 candidatos ya nada más, José Riestra y Santiago Baños. Santiago Baños ya había recibido la propuesta aparentemente para que a partir de diciembre se hiciera cargo de las selecciones nacionales, pero esta situación de la salida de Torrado podría precipitar su llegada. Yo entiendo que John de Luisa se inclina más por Baños, pero pues también la presión de Orlegui, hay que ver si puede meter a uno de los 2 Riestra ahí.
Cuando regresemos, Charlín Corral en los micrófonos de ESPN Radio Fórmula. Seguimos con ustedes en compañía de Toño Rodríguez, de Héctor Huerta, Ciro Procuna. Han sido semanas muy duras para las selecciones mexicanas primero el fracaso a nivel varonil, que se queda sin olímpicos y sin mundial juvenil, luego lo que pasó con la femenil, que se quedó también sin olímpicos y sin el mundial absoluto, y este último trago es especialmente amargo porque fue en Monterrey con la ventaja de la condición de local y sin marcar un solo gol. Charlín Corral, la mejor futbolista mexicana de los últimos tiempos, fue la gran ausente y nos acompaña hoy en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Charlín? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos por allá a todos.
Igualmente, muchísimas gracias. Futbolista, desde luego, de los Tuzos del Pachuca, equipo al que le agradecemos que nos haya facilitado esta comunicación. Charlín, ¿sabes bien a bien por qué no has sido convocada a la selección mexicana femenil?
No, la verdad es que creo que es algo que me gustaría saber. Bueno, creo que ustedes, mucha gente conoce mi historia. En su momento yo creo que hablé, obviamente ahí he tenido consecuencias, pero creo que eso ya ha sido pasado. Al final, siempre que he hablado, pues no ha sido por el bien de Charlín, ¿no? Sino por un bien de mejorar las cosas, de que pues, cambien, de que se crezca. Entonces, pues bueno, desde el 2019, que fue mi último torneo, inclusive antes de la lesión, yo desde ahí ya estaba borrada, ¿no? Sin entender la razón, porque bueno, en ese último torneo, pues no tuve, bueno, nunca he tenido problemas con nadie, con ninguna compañera. Creo que siempre que he portado la verde, pues siempre he intentado dar lo mejor de mí. Entonces, pues sí, la verdad es que hay cosas que yo no entiendo y obviamente que al final, pues no sé, ¿no? A veces sí quiero explicación porque, pues no sé, cuando estuve lesionada, pues entendía, ¿no? Pero pues creo que este torneo hice todo y puse todo de mí para competir, uh-huh, para volver a estar al nivel que me conoce la gente y aún así, pues fui descartada.
Cuando veías lo que ocurría con la selección en Monterrey, ¿qué pasaba por tu mente?
Yo pienso que al final esos torneos son... pues de mucha presión, ¿no? Obviamente he vivido esos momentos, son difíciles porque, pues claro, es un torneo corto, depende de puntos, pero yo creo que pues al final la experiencia es la experiencia, ¿no? Y yo siento que bueno, que esos partidos, pues claro que me hubiera gustado estar porque pues al final creo que he aprendido, al final pues iba a poner mi granito de arena, entonces pues, obviamente me pasaban cosas por la cabeza de lo que pude haber dado, ¿no? Pero bueno, o sea, al final yo conozco el nivel de México, pues yo creo que fue sorpresa, ¿no? El no clasificar para todos los mexicanos. Y pues bueno, la verdad es que lo único que yo pensaba fue, bueno, pues no puedo hacer nada. Al final uno lo veía desde su casa, en mi tele, y pues de ahí me tocaba apoyar como aficionada, ¿no? Pero obviamente sabiendo que todavía estoy en un buen nivel y con muchas ganas de aportar a mi país.
Hola, Charlín, ¿cómo estás? Soy Héctor Huerta. Oye, Charlín, una pregunta. Yo he estado investigando en todos los clubes donde has estado tú, siempre hablan de ti con mucho respeto, de tu profesionalismo, de tu entrega, de cómo te has superado en muchas situaciones difíciles, sobre todo la del ligamento cruzado, esa lesión tan severa que tuviste. Y sin embargo, te recuperaste otra vez, estás otra vez activa, metiste 13 goles con Pachuca el torneo pasado, hoy arrancas con un gol en esta primera victoria. Pero lo que no me gustó de la participación de México, aparte de los resultados que fueron muy malos, es una declaración que hizo Mónica Vergara sobre ti, que decía que pues en la competencia ella creía que había jugadores mejores que tú y sin embargo me da la impresión de que hubieras aportado muchísimo a toda la selección. ¿Tú con Mónica Vergara has tenido alguna diferencia importante?
No, la verdad es que no. Yo la conozco desde que tenía que 14, 15 años y no, o sea, nunca tuve ninguna diferencia. Ella sabe mis valores, ella conoce muy bien a mi familia. Yo lo que sí sé es que en el 2011 recuerdo mucho que estábamos, creo que 6 jugadoras en la cuerda floja de para ir al Mundial del 2011. Recuerdo mucho que Leo nos dijo, pues estas jugadoras están en la cuerda floja, entre ellas ella y yo, y al final pues yo sí fui al Mundial y ella queda fuera. Pero bueno, esas son cosas que no dependen
de mí. No eran tuyas, ¿no? Claro.
Yo fui a ese Mundial y pues yo... La verdad que sí me ha sorprendido un poco lo que ha dicho, porque pues creo que conoce muy bien quién soy. Nunca tuve ningún problema con ninguna compañera, con ella tampoco. Y al final, bueno, algunas declaraciones que hizo, pues sí, no tienen, pues creo que no son justificables, ¿no? No son justificables porque, pues sí, a lo mejor yo no llevaba 5 años en esta liga, sin embargo, en esos 5 años competía en Europa, ¿no? Contra las mejores. Entonces, bueno, son razones que no me explico. Y bueno, si no estoy al nivel, bueno, pues a veces es donde he dicho, ¿no? Pues creo que a mí muchas veces se me ve bajo lupa, que a mí, bueno, me he acostumbrado y creo que siempre rindo, pero pues también es muy difícil cuando no te quieren ver lo bueno, ¿no? Cuando solamente se enfocan en ver lo negativo, entonces ahí es difícil. Y bueno, yo también he querido escuchar ahora sí que razones justificables o razones que la gente crea, inclusive yo, porque creo que lo que se ha dicho, pues no la verdad no es creíble, no tiene justificación, y al final, pues, yo quisiera saber la razón, ¿no? La razón verdadera, y como te digo, yo no he tenido problema nunca con ella, te digo, ya saben muy bien quién soy, conocen muy bien a mi familia, siempre ustedes me conocen, y tú lo acabas de decir muy claro, ¿no? Si yo fuera conflictiva, si yo fuera esto, como...
No, se sabe en el fútbol todo, ¿no?
Claro. Pues en el Levante, inclusive en el Pachuca, yo tengo la conciencia tranquila si tú preguntas a mis compañeras, a directivos. Sí. Entonces yo en ese aspecto, pues sí, a mí a veces creo que lo que más me ha molestado un poco que de repente se hablen cosas que pues no son ciertas y pues bueno, me gustaría así pruebas, ¿no? De decir, bueno, hiciste esto, porque hasta el día de hoy pues yo no conozco nada.
Oye, Charlene, y otra cosa, este golpe me imagino que para la liga, para el fútbol femenil, para México es un golpe muy duro esto que ocurrió en Monterrey, porque no solo se pierde el Mundial, sino también se pierden los Juegos Olímpicos. Y estamos hablando pues de una generación que no va a tener participación en torneos tan importantes como estos. Y yo creo que la dimensión del golpe todavía no la cuantificamos, porque realmente a mí me parece que es un duro golpe para el fútbol femenil en México.
No, sí, la verdad es muy, muy duro, porque creo que sí había una generación buena. Pues ya hay una liga que va creciendo, cada vez más extranjeras quieren estar acá, en Europa, ya desde antes de venir, yo ya me preguntaban mucho, ¿no? Que querían venir, que veían que crecía, que veían que hay buen nivel, que va mejorando. Entonces, obviamente no ver a México en ese mundial, pues claro que va a ser algo que va a afectar a todas, ¿no? A todas y muchas. En mi caso, pues bueno, yo he vivido muchas cosas en el fútbol, me gustaría más, pero pues yo estoy tranquila, ¿no? De lo que he hecho. Yo creo que hay muchas jugadoras con un futuro, con mucha proyección, y obviamente el no estar en ese mundial, en esa competencia, les va a afectar mucho, y a todo México pues nos afecta.
Hola, Charlene, te mando un abrazo. Toño Rodríguez por aquí. Estoy seguro, supongo, con los años tendrás amigas dentro de la selección, amigas que estuvieron en CONCACAF W. No sé si durante el torneo habrás hablado con ellas o después de, pero ¿qué te han dicho tus amigas de qué piensan ellas, tus amigas futbolistas, tus amigas seleccionadas nacionales, de qué piensan ellas de por qué no estás tú en las últimas convocatorias?
La verdad es que ha habido muchas que también me preguntan lo mismo que ustedes. Es la verdad, también muchas me han dicho, oye, ¿por qué no te llaman? Oye, te vemos muy bien. Cuando estaba el torneo, luego pues creo que me cargué al equipo al hombro en la liguilla, y muchas pues, amigas, compañeras, excompañeras me decían, no, pues seguro, inclusive a mitad de temporada, ¿no? Me decían, no, pues seguro ya vas a regresar, y de repente pues no me veían y me preguntaban lo mismo. Yo creo que ellas están igual, ellas no lo saben, no, bueno, al menos yo no he escuchado una razón así que diga, no, pues por esto, ¿no? Yo puedo entender a lo mejor por qué, al final yo sé quién soy, yo también soy una persona que habla de frente, no me considero que sea, te digo, ni grillera ni nada así, porque yo las cosas que he hablado siempre...
¿Te peleaste con alguien, Charlie?
Te he hablado.
Perdón por preguntártelo tan directo, digo, es nuestro trabajo y lo hago con respeto. ¿Te peleaste con alguien?
No, la verdad es que no. No me peleé, lo que sí, porque al final yo tengo buena memoria, o sea, lo que sí recuerdo que pasó, que fue en mi última convocatoria que yo fui, fue en el 2019, que fue los Panamericanos. Después de Panamericanos no me convocan al preolímpico, y ahí sí reconozco que yo hablé de una situación que yo pasé ahí con una doctora, ¿no? Y eso si pueden buscar, pues sí, ahí están mis palabras, ¿no? Sí, reconozco que ahí yo dije una situación de, a ver, yo viví esto, lo cual a mí se me hizo pues una falta de respeto lo que viví, y lo comuniqué, ¿no? Dije, pues yo viví esto, al final, pues son cosas que no deben seguir pasando en selección, porque las jugadoras cuando van ahí, tú vas a un club y si queremos que esto crezca, pues tienen que dar un trato de profesional, ¿no? Y a mí el trato que a mí me dieron, pues no fue de profesional, ¿no? Entonces, eso sí yo lo dije y supongo que te molestó, eso es una realidad también. Creo que ha de haber molestado. Lo que sí es que nunca me contactaron para decirme, oye, Charlín, ¿por qué dijiste esto? O, oye, ¿qué pasó? Oye, cuando yo me rompo el cruzado, con la única persona que hablo es con Javier Mier, él fue el único que me dijo, bueno, yo te hablo como, o sea, ya ni siquiera como alguien de federación, sino algo como personal, porque me pasó eso de la rodilla y ánimo y todo. Fue la única persona. Nadie de selección femenil me contacta para decirme pronta recuperación, nadie, nada. Entonces, pues bueno, eso creo que puede haber sido también el problema. Pero te digo, yo creo que las cosas siempre son muy fáciles, ¿no? Se arreglan hablando, intercambias al final. Si queremos que esto crezca, pues también hay que aceptar retroalimentación, ¿no? Tanto ellos como nosotros.
Sí. Sí, y has hablado muy claro, Charlín, y también hablas muy claro en la cancha, que es donde te desempeñas estupendamente. Te mandamos un abrazo y te agradecemos tu testimonio.
Sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, abrazo también.
Muchas gracias a Charlín Corral. Ya volvemos. Regresamos con ustedes, escuchamos el testimonio de Charlín Corral. Yo quiero preguntarles con qué se quedan de lo que escuchamos, porque no son nuevos estos casos, futbolistas que pueden aportar en la cancha para una eliminatoria o para un mundial que son marginados. Bueno, me puedo ir hasta el caso Alfredo Tena para 1986, pasó con Tato Noriega para el 2002, que ahí entiendo era gusto del técnico de Javier Aguirre. Increíble lo de Cuauhtémoc Blanco para el 2006, porque Cuauhtémoc seguía siendo una pieza valiosa aún con su veteranía. Ahora ocurre que con Javier Hernández divide opiniones, hay seguramente un tema disciplinario, y ahora ha pasado con Charlín Corral, con el testimonio que recién escuchamos. El que haya pasado no quiere decir que esté bien. Si hay méritos deportivos, entonces no tiene por qué pasar esto. Y este es el que me parece más increíble de todos, porque esta selección no tiene gol, no tuvo gol, y Charlín Corral sigue mostrando un estupendo nivel en el torneo local. ¿Con qué se quedan de lo que escuchamos, Héctor?
Pues yo me quedo con el asunto de que más nos hacía falta Charlín a nosotros que a ella otro llamado a la selección nacional, ¿no? Yo creo que esta selección que terminó su participación en Monterrey con el último lugar, 0 goles a favor, 3 derrotas en 3 partidos, que perdimos con Jamaica, con Haití nos goleó 3-0, y luego perdemos con Estados Unidos, que era un partido, digamos, un resultado más o menos previsible el de Estados Unidos, porque es una selección muy poderosa, pero contra Haití, contra Jamaica, México tuvo que haber calificado para los Juegos Olímpicos y para el Mundial. El asunto es que, Ciro, a ella la han castigado, también en 2015, cuando estuvo en el fracaso del Mundial de Canadá 2015, hizo unas declaraciones y la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, la sacó de la lista para los panamericanos. Entonces, solamente por decir las cosas como ella pensaba, ¿no? Siempre por ser, como dice ella, muy, muy directa, muy, muy vertical en sus opiniones, y le están cobrando factura por eso, siendo que es, yo creo que una de las mejores jugadoras mexicanas de todos los tiempos. Y Charlín ha demostrado su calidad no solamente en México, en el Levante fue Pichichi, luego fue al Atlético de Madrid, y ahora en el Pachuca hizo 13 goles el torneo pasado, con lo cual tenía que haber sido convocada a esta selección sí o sí. Pues no tenía ninguna justificación Mónica Vergara para no llamarla, porque además todas las delanteras de la selección, Stephanie Mayor, Licha Cervantes, nadie metió un gol, ¿sí? Ni un solo gol metieron. Entonces la experiencia de ella nos hubiera servido muchísimo a la selección.
Primero, Toño, Charlín es una de las 3 mejores jugadoras de fútbol que ha tenido este país en su historia. Capaz que es hasta la mejor jugadora de fútbol que ha tenido este país en su historia. Sí. Estamos hablando de un salón de la fama, Charlín Corral, en términos generales, lo que eso significa. Y si todavía está jugando ese nivel, ¿en manos de quién está el fútbol mexicano? Esa es la pregunta, porque no se compara tanto con el caso de Chicharo. Chicharo entra a la mesa porque no hay de dónde, vamos. O sea, no es que haya un jugador que siquiera sea más o menos confiable en términos de selección mayor. Y ya si tienes el goleador histórico, pienso yo, yo sé, Ciro, que tú ya de ese tema quieres parar un poco porque sabemos todos que no va a suceder, pero bueno, creo el de Charlín es distinto porque ella sí la está rompiendo con su equipo. Entonces, toda atleta que sea así de frontal, que tome las entrevistas después de una eliminación en un tema tan caliente, que se dirija con respeto, que lo sustente en la cancha, tiene mi absoluto respeto. Yo estoy seguro que el absoluto respeto tuyo, Ciro, el absoluto respeto tuyo, claro, también, Héctor, que gracias, sí, conseguiste la entrevista. No quiero hablar por ustedes. A lo que quiero llegar es con qué transparencia y con qué sencillez Charlín viene y da una entrevista de estas y nadie en la federación del otro lado es capaz de dar una explicación real de qué pasa con Charlín Corral. Si es decisión de Mónica Vergara porque le ganó aquel lugar en el Mundial, obviamente Mónica Vergara nunca lo va a decir, pero Charlín de alguna forma también lo pone sobre la mesa.
Sí, lo que me preocupa también es que nos llenemos de este tipo de expedientes secretos que quedan ahí y pasan los años y te acuerdas cuando no llevó la Volpe a Cuauhtémoc, sí, en el 2006, te acuerdas de lo de Alfredo Tena y entonces lo que sigue fastidiándose es la parte deportiva.
Porque si
tampoco estamos con abundancia de talento como para andarlo desperdiciando tan fácil.
Perdón que me meta, pero para terminar o complementar esta idea, Charlín es el caso que sabemos, ¿no? Es el caso que sabemos. ¿Cuántos más no sabremos de jugadoras que en visorías, que en selecciones menores, de entrenadoras, de fisioterapeutas, de administrativas y administrativos que se quedan en el camino a las que les cierran y a los que les cierran las puertas por cuestiones arbitrarias en detrimento de los propios intereses de los equipos? A mí, yo tengo todo para pensar que así se manejan las selecciones mexicanas y que por eso fracasan las selecciones mexicanas.
Aparte, luego hay temas hasta de promotores, sí, que están ahí vinculados con el entrenador y bueno, que ni te cuento, en fin, está peor.
Y esta chica, sí, Charlín, Ciro, tiene una historia muy particular porque ella nace con un problema porque al momento que le sacan las flemas, de cuando el niño nace, siempre le limpian las flemas. Un doctor que seguramente no era muy experto dice que le picó tan fuerte que le lastimó la tráquea. Y entonces ella salió de ahí del hospital con un silbidito. Y entonces a los 3 meses de nacida estuvo muy grave. Le reventó un pulmón, no podía respirar. Estuvo internada 3 meses en el hospital y se recuperó. Y su padre le dijo en ese momento, si superaste la muerte, eres capaz de superar cualquier cosa. Y a los 13 años recibió su primer llamado a la selección mayor de México. A los 14 la FIFA lo consideró la niña prodigio del fútbol mundial. Imagínate, estamos hablando de 2006, estamos hablando de que Charlín tiene una historia muy rica por contar. Es realmente una jugadora que tiene... sufrió bullying en la infancia, entrenaba con los niños, su mamá trabajaba todo el día y su papá era entrenador, y entrenaba con Josh Corral, su hermano que juega en el Puebla, que es también futbolista profesional, y ella jugaba con los niños y entrenaba con ellos, y entonces ahí aprendió muchísimas cosas del fútbol. Por eso es que es una niña que llegó muy pronto a la selección y ha estado en muchas competencias, en todas prácticamente con la selección, sí, y esta cosa de que habla y dice las cosas directas de frente, pues es lo que le ha acarreado algunas veces problemas, ¿no?
Muy bien, cambiamos de tema. Adriana Maldonado, me da mucho gusto darte la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Entiendo, es tu primera intervención con nosotros. Bienvenida a ESPN y a este programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, espero que sea el primero de muchos programas.
Seguro que sí. Te deseo mucho éxito, Adriana, y te mandamos un abrazo a la distancia. Y pues, has estado pendiente de la información del América, que tiene agenda llena para los próximos días.
Sí, efectivamente, la verdad es que bien saben que desde ayer en la noche con ese partido ante Toluca arrancó esta seguidilla de partidos importantes para las Águilas del América, tomando en cuenta los partidos amistosos que tendrán y también los partidos de liga. Si bien ayer ya vencieron a Toluca y sumaron sus primeras 3 unidades en el torneo local, pues aún les queda pues enfrentar a lo que será Tijuana y también el León en estas próximas 2 semanas y media, pero tendrán esos 3 partidos amistosos de talla internacional. Mañana ya el equipo que hoy dirige Fernando Ortiz hace el vuelo a los Estados Unidos, específicamente a Las Vegas, para enfrentar primero el sábado al Chelsea, después estarán midiendo al Manchester City y cerrarán esta pequeña gira veraniega ante el Real Madrid. Entonces se viene una agenda muy apretada para el conjunto de Cuapa.
Hola Adriana, te saludo con mucho gusto también, igual que Ciro, te doy la bienvenida a casa. Ojalá que sea muy larga tu participación con nosotros y que nos estés informando permanentemente, como lo haces con mucha eficiencia. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, he estado al pendiente de ti y qué bueno que llegaste a ESPN. Por un lado. Por el otro lado, te pregunto, las decisiones que tomó ayer el Tan Ortiz de dejar a Cáceres fuera del equipo titular y a Pedro Aquino, sobre todo, a Federico Viñas, que también venía siendo titular, ¿fueron decisiones técnicas, no fueron por problemas de lesiones?
Gracias, primero, por tus palabras. Y sí, mira, el tema de Federico Viñas sí fue por ahí una molestia muscular. Incluso el técnico argentino lo reveló al finalizar este encuentro, que no lo quería arriesgar para no perder al uruguayo en los próximos compromisos. El tema de Cáceres y de Aquino sí fue completamente una decisión técnica. Hoy por la mañana estuvimos presentes ahí en Coapa, vimos parte de la práctica, la última que tuvieron antes de realizar este viaje a los Estados Unidos, y pudimos ver que no estuvo presente Federico Viñas. También el caso de Jorge Sánchez, que ustedes recordarán que tuvo una cirugía en la nariz después de esa lesión que tuvo con la selección mexicana, estuvo inactivo y apenas ayer pudo tener sus primeros minutos con América. Este torneo jugó todo el partido, pero hizo trabajo de gimnasio. Pudimos ver que ya al final de la práctica se incorporó nada más para hacer pues algunos ejercicios de recuperación. Al momento sabemos que viajan con estos elementos, sí, a esta gira. Les reitero, los únicos que no harán el viaje es Roger Martínez, porque ya sabemos perfectamente la lesión que sufrió hace unos días. Y la gran duda ahora viene siendo Jorge Meré. ¿Qué va a pasar con el defensor español? Que todo apunta a que si no ha sido convocado en estas tres primeras jornadas del campeonato, no haría el viaje tampoco a los Estados Unidos, debido a que pues estaría viviendo sus últimos días como jugador del América, estaría quedándose en México para definir su futuro, y todo apunta a que su destino está de nueva cuenta en el viejo continente.
Hola, Adriana, Toño Rodríguez por aquí, bienvenida, te mando un abrazo con mucho cariño, felicidades, llegaste a un excelente lugar y tenemos una excelente compañera nueva, qué bueno. Oye, entonces ya pensamos, Viñas es el titular del América, ¿no? Cuando ande bien físicamente.
Gracias, Toño, fuerte abrazo. Sí, la verdad es que también había sido un jugador al cual le había dado muchísima confianza el Tan Ortiz, aunque no podemos dejar a un lado también a los juveniles, que está dándoles pues por ahí muchísima fuerza, el caso de Román Martínez, Emilio Lara, que lo ha hecho muy bien, ayer incluso tuvo un debut con el Tijuas, que es un jugador que también siguió muy de cerca cuando él estaba presente en la categoría sub-20. Federico Viñas sí se perfila, pero lo que está haciendo el Cabecita Rodríguez también parece estar dejando muy buenas sensaciones en el nido. Y otro tema, por la carga de trabajo, la agenda tan apretada que se le viene al conjunto de Coapa, incluso el técnico reveló que va a haber muchísimas rotaciones, no puede contar con el mismo plantel o la misma base como fue el cierre del torneo anterior, que no presentó muchos cambios. Ahora sí tendrá que echar mano de todos sus jugadores, de toda la plantilla, porque insisto, son tres partidos de vital importancia, sí son contra equipos europeos, contra equipos que obviamente son de las mejores ligas del mundo, el Chelsea, el Manchester City, por supuesto el Real Madrid, pero el objetivo es muy claro y lo han dejado así también definido, no quieren perder el foco en la Liga MX, porque al menos en este arranque, pues América no ha sumado los puntos que se habían planteado.
Adriana Maldonado, te reiteramos la bienvenida, un abrazo y muchas gracias por la información.
Un abrazo de vuelta, excelente tarde.
Muchas gracias. Volvemos y comentamos del América 1, Toluca 0.
Creo que son dos partidos diferentes después de la expulsión. Creo que habíamos hecho 30 minutos buenos. Habíamos controlado la América, sabiendo en su ataque que tiene y que es muy poderoso. Y después nos adueñamos de la pelota. Por ahí al principio tuvimos una o dos llegadas que pudieron terminar en gol. No lo logramos. Y ya, el otro partido es uno menos ante un gran equipo como es América, con jugadores muy importantes que en cualquier momento te pueden resolver. Aún así, no le puedo achacar nada a los jugadores. Hicieron un gran esfuerzo para defender. Los cambios entraron a ayudarnos. Y bueno, al final el golazo de Sánchez lo define el partido, ¿no? Creo que ellos teniendo más ocasiones de gol que nosotros, pero te reitero, creo que esto nos ayuda a saber que con dos triunfos no éramos tan buenos, hoy que perdemos tampoco somos tan malos, dimos la cara, luchamos, es lo que la gente nos pide, que siempre nos entreguemos al final, pero me hubiera gustado ver el partido más 11 contra 11 y creo que hubiera sido otro resultado.
Yo creo que los tres partidos que venimos jugando siempre merecimos un poco más.
Hoy el desahogo mío particular se debe a un poco eso, a veces de tanto insistir y no poder encontrar el valioso gol. Hay desahogo, soy un ser humano. Con respecto a las sensaciones, seguimos insistiendo que somos un equipo grande y siempre vamos a ir para adelante. Yo no tengo duda de eso. Cuestiones, preguntas, disconformidades, siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Importante que yo tenga claro bien en mi cabeza lo que quiero para el equipo y para la institución.
Nacho Ambriz, entrenador del Toluca, y Fernando Ortiz, el responsable del América después del juego de anoche. Un partido que prometía mucho y se transformó por incidencias especialmente arbitrales en otro juego, y creo que lo describe muy bien Nacho Ambriz. Adonai Escobedo incide en este partido por la roja directa que le pone a Claudio Baeza al 31. Esa no la veo tan mal, creo que es una entrada temeraria de Claudio Baeza. Toluca se lo buscó y jugó más de una hora con 10 futbolistas, pero lo que me pareció una exageración fue la anulación del gol que anotó Álvaro Fidalgo sobre el cierre del primer tiempo por un supuesto fuera de juego. Al final ganó el América con justicia 1-0 con gol de Richard Sánchez, pero para el Toluca, Toño, son dos juegos consecutivos en que no terminan completos.
Así es, y ese es un tema para Nacho Ambriz, ¿no? Cuando quieres llegar al nivel de juego que ha mostrado, y mira que es muy temprano en la temporada con un equipo que tuvo tantos cambios, quizás se te puede pasar la mano de la intensidad. No es necesariamente el perfil de los equipos de Nacho Ambriz, lo recuerdo mucho con el América de Miguel Herrera, querían hacer tanto que terminaban por ser indisciplinados. Espero que ese no sea el caso, espero por el bien del Toluca, que para mí es un muy legítimo candidato al título esta temporada.
Sí, tiene un equipo muy profundo. Y también el América, Héctor. Bueno, hablábamos de las rojas. La semana pasada fue Marcel Ruiz. Sí. Ahora fue lo del Serrucho Baeza, por lo que ya comentamos. Pero también es cierto que el Toluca pudo anotar en este partido. Tuvo dos jugadas muy subidas de tono en el segundo tiempo. Un bombazo de Cabello Zambeso al 75. Otro tiro del Dedos López que salvó Ochoa. Incluso en el primer tiempo, cuando eran 11 contra 11, ¡ay, Héctor! Una doble intervención de Ochoa fantástica. La última, esa quemarropa de Fernando Navarro, era el minuto 14. Entonces, bueno, un juego, qué lástima que no pudieron completarlo 11 contra 11. Creo que hubiera sido mejor.
Sí, el partido contra el Atlas jugó 70 minutos completo y 20 incompleto, ¿no? Y ahora fueron al revés, 20 completo y 70 incompleto. Entonces, con un equipo como el América en su casa, es dar mucha ventaja estar con 10, ¿no? Entonces, lo del Pato Baeza sí tiene que ser más cuidadoso, porque sí es una jugada muy al límite del reglamento y evidentemente que al revisar en el VAR tienes unas altas probabilidades de que te expulsen, ¿no? Entonces, la de Marcel Ruiz fue muy parecida, ¿eh? También fue una jugada que no le marcan falta a él y va y se desquita con un rival, ¿no? Entonces, creo que en esa parte Nacho sí tiene que poner más orden en el equipo, porque no se puede jugar con 10. Es muy difícil ahorita jugar con 10, competir igual contra el rival. Y al final casi logra el objetivo, ¿no? De no perder, cuando menos en este partido. Pero ese golazo de Richard Sánchez, que además Richard está peleando por un lugar que el torneo pasado fue suyo, ¿no? Cuando Pedro Aquino no estuvo, Richard Sánchez fue el titular y ahora... lo prefirieron a Jonathan Dos Santos sobre él para empezar de titular en este torneo. Entonces sí es un llamado de atención para Richard Sánchez, que tiene que seguramente hacer más en el entrenamiento para convencer al Tano Ortiz, pero ayer se demostró que tiene calidad y que sobre todo tiene un potente disparo de media distancia, ¿no? Es un jugador que le pega muy bien a la pelota, ¿no?
Oye, cuando ves lo que hacen Fidalgo con ese golazo que le anulan,
también,
y Richard Sánchez con el gol que define el partido... Eran tus dos mediocampistas más retrasados, que te aportan mucho también al frente. Sí. Tienes a Richard, tienes a Fidalgo, tienes a Jonathan, tienes a Pedro Aquino. Son cuatro futbolistas para dos puestos. Bueno, también tenías a Santiago Naveda, que tuvo minutos cuando estuvo Solari y que ahora está bastante más relegado en esa carrera, ¿no? Pero también hay profundidad de parte del América. Y creo que la lesión de Roger Martínez le ha ayudado a poner, creo yo, en su posición ideal a Jonathan Rodríguez, que tendrá que tomar su nivel conforme avance el torneo, ¿no?
Sí, yo creo que el América, bueno, es un cuadro muy completo, es decir, tiene un plantel muy profundo, sí. Tiene casi dos jugadores por puesto, Y si aprovecharan el espacio que deja Roger, porque ya no va a jugar todo el torneo prácticamente, si pusieran a otro extranjero, yo creo que vendría muy bien al América tener otra opción en el ataque, porque el que tiene del lado derecho a Jürgen Damm y a Sendejas, y en el eje de ataque a Viñas, chavos, y a Martín, ¿no? Si no, le falta uno más, oigan, por cabecita.
¿Cuándo?
Y una cosa más, y 5 cambios del Tano para este partido. Y América gana por primera vez en la temporada. Hay temas de lesiones, hay tema de administración, pero ahí está la mano del entrenador. Yo creo que al final del día, quizás esa es la mejor noticia para el América. Tomó decisiones y funcionaron, así que el Tano Ortiz demostrando que tiene ese temple, por lo menos contra un rival que se mostraba como un cazador del América para este partido, en una América vulnerable por lo que venía jugando, por los viajes que tiene, y el Tano resuelve con sus jugadores.
Me gustó cómo entró Jürgen Damm prendiendo fuego. Se hizo sentir por la banda derecha, pero sigue faltando esa última decisión. En fin, le costó trabajo al América. Muy tarde fue que llegó el gol de la victoria. Cambiamos ahora a Guadalajara. Hernaldo Moritz, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes para todos, compañeros. Un placer estar con ustedes. Pues vaya, que ha cambiado prácticamente de día a día, incluso de hora a hora, el tema de la negociación de Santiago Ormeño con las Chivas Rayadas del Guadalajara y con, por supuesto, el tema también de Eduardo López y Grupo Pachuca. Ayer reportábamos bien reporteada la información que Chivas pues ya estaba prácticamente resignado a negociar independiente a Ormeño y después ver qué iba a pasar con Chofis ya de manera interna. Conseguir ese préstamo y entonces de alguna u otra manera hacerse con Ormeño para este torneo. Bueno, pues las cosas han cambiado. Con información de Jesús Bernal, les podemos comentar desde esta perla tapatía que ahora Grupo Pachuca ha puesto la idea en la mesa de comprar a Eduardo La Chofis López. Al parecer, pues sí, fue un interés real, no solo por deshacerse de Ormeño o algo por el estilo, sino que en Pachuca sí quieren a Eduardo López y han puesto la iniciativa para comprar los derechos federativos de Eduardo López, siempre y cuando este extienda su contrato con Pachuca ya, en esa negociación, ya no con Chivas, sino con Pachuca, y estarían incluso dispuestos a incrementarle el salario, que era algo que estaba pidiendo a Chivas López y que el Guadalajara no le iba a conceder. Entonces, están en esa primera parte de la negociación, y una vez que se cierre el traspaso de Chofis a Pachuca, al menos en ya palabra por todas las partes involucradas, entonces sí ya se verá cómo va Ormeño a llegar al Guadalajara. Todo parece ser que será todavía préstamo con opción a compra.
Muy, muy interesante lo que nos dices, ya lo podremos comentar, pero algo tiene la gestión de los Tuzos del Pachuca que no tiene evidentemente la del Guadalajara, porque Víctor Guzmán tenía también algunos problemas extracancha. Hoy en el Pachuca rinde y es un titular indiscutible del que fue el líder de la competencia la temporada pasada y que juega como reloj en la actual campaña. Y ahora tienen la confianza de hacer esto que tú mencionas. Del Atlas, ¿qué tenemos del Atlas, Hernaldo?
Del Atlas, bueno, hoy platicábamos en conferencia de prensa con Hugo Martín Nervo y ponía paños fríos porque pues después del bicampeonato evidentemente todo era fiesta y algunos pues ya comienzan a ver al Atlas debilitado por el tema de no haber hecho pretemporada, por la competencia también con algunos otros torneos que viene para ellos, lo que ya tuvieron con la Supercopa, y decía calma, falta mucho torneo, vamos a revertir, por supuesto nos faltan elementos sobre todo en ofensiva, y en ese sentido decirles que bueno, ya parece que Julián Quiñones al menos estará a las órdenes de Diego Coca para el partido ante Cruz Azul de este sábado, al menos en la convocatoria, después de haber sido intervenido quirúrgicamente de una pequeña fractura en una de sus manos, y quien no está todavía listo para tener actividad, fue operado por un tema de sinusitis durante la pretemporada, es Julio Furch, así es que aparentemente ahí seguirá doliéndole esa baja al Atlas, pero la buena noticia es que el colombiano Julián Quiñones tendría ya minutos este fin de semana contra Cruz Azul.
Hola Hernando, te saludo con mucho gusto. Oye Hernando, ya en el caso de refuerzos no va a haber más, es decir, lo de Manotas se sustituyó con Jesús Osejo y ahí quedó ya todo, o todavía el Atlas aprovechará la plaza de extranjero que le queda con la salida de Manotas para traer algún otro jugador.
Prácticamente gusto saludarte, Héctor. Dijeron que estaban satisfechos con el plantel, okay. Estaban satisfechos, que no, palabras tal cual de Riestra, que no se cierra nunca la posibilidad sin embargo, que en estos momentos estaban tranquilos con lo que tenían, y que si algo extraordinario aparecía en el mercado, algún jugador que quedara libre, algo fuera de lo común, podrían analizarlo, pero en estos momentos no están buscando por cielo, mar y tierra algún refuerzo en Atlas. Están tranquilos con lo que tienen después de este mercado de transferencias.
Perfecto. Para cerrar, Hugo Martín Nervo, lo escuchamos.
Yo creo que habíamos arrancado bien el tema de los partidos, tanto de la pretemporada como el partido con América. Y el otro día, sí, por ahí fallamos los primeros 20 minutos, como decís. No estábamos del todo cómodo con el juego que proponía el rival. Y bueno, cuando tenés jugadores de jerarquía enfrente, el margen de error tiene que ser el menos posible. Bueno, nos ocurrió eso. La verdad que no lo esperábamos de tal manera. Pero bueno, lo importante es que el equipo reaccionó, que el equipo siguió buscando el empate. Es difícil reaccionar con un marcador como un 3-0 en contra, y sin embargo el equipo lo hizo y lo hizo muy bien, y tuvimos muchas chances de poder empatar el partido. Lamentablemente no se logró esa hazaña, pero bueno, sí sabemos que no nos puede volver a pasar de entrar de esa manera. Lo tenemos bien claro, lo hemos hablado y trabajado en lo que va de la semana, pero tampoco significa que se va a derrumbar todo lo que hicimos anteriormente. Al contrario, creo que siempre tenemos aprendizajes, y por ahí este partido vino bien, o esos primeros 20 minutos del partido vinieron bien para plantearnos muchas cosas y replantearnos muchas cosas y seguir adelante.
Sí, un camino que no le había tocado al Atlas, recibir tantos goles en tan poco tiempo, pero que te tengan que dar tres bofetadas para que te actives, pues no está muy padre, ¿no? Eso es de lo peor que le he visto al Atlas en mucho tiempo. Gracias, Arnaldo, saludos.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos.
Gracias, Arnaldo Moritz, en Guadalajara. Pumas empató con el Celta de Vigo a un gol, un diluvio en este partido. Pumas se adelantó con un cabezazo de Diogo y lo emparejó Yago Aspas, que es por mucho el jugador más talentoso del Celta. Fue un gusto ver a Yago Aspas en el terreno de juego en el Estadio Olímpico Universitario. El equipaje del Celta de Vigo no llegó a tiempo.
Qué raro. Me
extrañó mucho esa noticia. Qué raro, porque eso nunca pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tuvieron que improvisar con un uniforme negro, la verdad, muy elegante y muy bien por parte de la marca de las tres franjas que hizo el quite a tiempo. Pero qué raro que le haya pasado eso al Celta de Vigo.
Qué pena, ¿no? Está recibiendo un equipo de la liga. Digo, qué pena, porque nos pasa a todo el tiempo. Ya no nos vamos a meter en esas broncas, pero qué bochorno, qué pena.
Sí, creo que ni podían intercambiar uniformes porque es el único que tienen para esta gira que están haciendo. Entonces no pueden intercambiar camisetas ahorita.
Sí, estaba padrísimo, la verdad, ese uniforme negro. Dije, no sabía porque no lo utilizaban. Fue de bote pronto que tuvieron que resolverlo. Vladimir Loroña es nuevo jugador de Tigres, futbolista que llega a reforzar la defensa. Si algo le hace falta a los Tigres es justamente solidez en la defensa. De medio campo hacia adelante no les falta nada, pero ¿es Loroña la solución a ese equilibrio que no tiene todavía el equipo de Tigres, señores?
Pues es que va a aportar.
Sí, y aparte estaban improvisando, Toño, ahí Aquino, que había sido, que pasó de extremo izquierdo con el Tuca Ferretti toda la vida, pasó a lateral derecho, se lo tragaban fácil en todas las jugadas, cometía penaltis porque estaba fuera de posición, no llegaba a tiempo a los cierres para que le metieran gol atrás de sus espaldas. En total que no le fue nada bien en este arranque aquí, ¿no? Y Vladimir Noroña pues maneja bien esa posición, o sea, es especialista, es un lateral derecho natural. Lo que me extraña mucho es, ¿dónde está Chaca Rodríguez, Ciro? ¿Dónde está? Era titular de la selección mexicana con el Tata Martino durante más de 3 años. ¿Y dónde está ahora?
Sí, todo lo que ha pasado en Tigres, Dueñas, que en su momento ayudaba mucho, Salcedo, que ahora regresa para la Liga MX, pero yo creo que Loroña va a aportar esos errores que está sufriendo Tigres por la lateral, tremendos. Yo creo que con un lateral del oficio de Loroña difícilmente van a pasar. No es perfecto, pero es que sí se los están comiendo, aquí no especialmente.
Efectivamente, sí, Aquino, que no tiene tampoco esa formación defensiva, no. Es un lateral que tiene ese oficio de atacante, pero cuando se trata de marcar esa faceta le cuesta mucho trabajo. Suerte para Vladimir Loroña, ex del Puebla y de Tijuana. Y lo de Rafa Márquez, que fue con lo que abrimos, y nos queda nada más minuto y medio para despedirnos. De verdad, le deseo mucho éxito como nuevo entrenador del Barcelona B. Este tipo de oportunidades no abundan, es un gran escaparate. Solamente alguien con la trayectoria de Rafael Márquez con el Barcelona podía estar cerca de algo tan importante. Se decía nervioso y con un gran reto Rafa Márquez, ojalá la prenda ya, de verdad, son escasas oportunidades de semejante tamaño. ¿Cómo lo vieron?
Pues, mira, yo veo una gran oportunidad para él, que ya estudió el curso, que ya tiene su licencia y que parece ser que finalmente se decidió por ser gente de cancha y no gente de escritorio, ¿no? Qué bueno por él y ojalá que tenga éxito porque es una figura de las más importantes de la historia de México. Yo me atrevo a decir que el segundo jugador más importante después de Hugo Sánchez y creo que sí, claro. En logros deportivos tiene muchísimos, ¿no? Tiene casi 20 títulos en su carrera y es un jugador que para la selección mexicana fue 5 veces capitán de Copa del Mundo. Es una cosa impresionante, ¿no?
Y suena exageración, pero es un hecho. Por esa silla pasó Guardiola y Luis Enrique.
Sí, es así, ¿verdad? Fue, tal y como lo dices. Así fue. Por eso el tamaño del reto. Muchísimas gracias, señores. Héctor, Toño, un abrazo.
Gracias, gracias, Ciro, un abrazo.
Gracias, Toño.
Bye, bye. Hasta la próxima. Gracias.